LaLiga.fm. Estamos conectados.
Hijo, baja la música, por favor.
Y aunque me lo pierda, lo hice.
Y aunque me lo pidas de rodillas, música en historias.
Six, six, we're building it up. We're talking, taking, faking, making it up.
Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Ni aunque me lo pidas de rodillas. Mi nombre es Pato Lopardo.
Mi nombre es Juan Comabella. ¿Cómo andás, Patito?
Todo bien.
Todo bien, buena semana.
Buena semana, viernes otra vez.
Sí, genial los viernes.
Para los que nos están escuchando en vivo, pueden hacerlo por Spreaker, ven el link en Twitter. Y también, bueno, tenemos a la gente de Instagram que nos está viendo aquí en
Buenas noches
video,
a toda la gente. Live. Exacto.
Buenas noches para todos, y si no, los que nos están escuchando ya en podcast.
Sí, señor. Sí. Antes que nada, quisiera hacerle un agradecimiento a Emanuel, una persona que está en el mundo de la radio, que es un amigo de mi hijo, y él le pasó el podcast que hicimos la semana pasada, a modo de que lo le haga una crítica, y bueno, le agradezco por todo lo que nos dijo. Todas las críticas sirven.
Sí, y gracias, Emma. Me uno al saludo. Y todas las críticas son constructivas, sean buenas o malas, siempre tratando de mejorar.
Sí, las críticas están hechas desde el lugar de criticar lo que uno ve y decir esto me gustó, esto no me gustó. Saberla tomar es lo mejor que te puede pasar.
Tengo un poco de calor.
Sí.
Voy a sacar la campera.
Está haciendo calor.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de un tema que a algunos les va a gustar más que otros. En ese sentido es un poco controvertido, pero que es un tema que a diario nos ocupa, y que es el tema de la faena de las vacas, de los animales en general.
Faena,
¿no?
De bovinos.
Faena de bovinos.
Bovinos, porcinos, pero no vamos a enfocar más en los bovinos. Sí, es un tema controvertido justamente en estas épocas de veganos, vegetarianos.
Sí, vegetarianos, macrobióticos, que en realidad siempre los hubo, ¿no? Pero bueno, los movimientos cada vez tienen más fuerza. Y bueno, vamos a hablar de esto y después sacaremos nosotros nuestras conclusiones. Y a su vez, desde ya, como dijimos en el primer episodio, nuestras opiniones son absolutamente subjetivas.
Y ya están escuchando algo de fondo, que es el primer tema. Es el tema que elegimos uno cada uno para esta temática de la cual vamos a hablar ahora, explayarnos un poco más. Este tema es de Divididos, muchos... Si son argentinos, los que nos están escuchando, obviamente que lo conocen. Es El Arriero. Y bueno, ya ustedes se imaginarán por qué mi elección.
Claro.
Es un tema que me hace acordar. Me trae cosas de campestres,
claro,
¿no? Rurales.
Te lleva al campo. Digamos, o sea, para los que no conocen a la banda, este tema es un tema folclórico hecho en rock, ¿no? Muy bien hecho.
Ahí va.
El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va.
El arriero va, y ahí el amigo Ricardo Moyo, gran guitarrista, uno de los mejores guitarristas que nos ha dado este país, ¿no?
Sí, sí, muy, muy buena banda Divididos, y la versión esta de El Arriero es extraordinaria, es muy linda. Siempre tenemos que meter algo de música, no nos olvidamos nuestro origen.
Para arrancar con un poquito de música, y vos ya a la hora de tu elección... Te fuiste para otro extremo,
sí,
¿no?
¿Por qué? Porque cuando hablamos de hacer este tema, pensé un poco en la industrialización, ¿no? de la carne, de cómo se llega desde el campo a la mesa, y me pareció un proceso industrial. Y ahí cuando
del campo a su mesa, ¿no? Sí. En muchos productos, en la leche.
Sí, sí, sí. Y sí, muchas propagandas así, publicidades. Y me vino enseguida a la mente es un tema de King Crimson, del álbum 3 de un perfecto par. No me acuerdo si es de un perfecto par o un par perfecto. Y el tema se llama Industria. Y les recomiendo a la gente que lo escuche, porque realmente, o sea, no van a encontrar en el sentido musical algo que les dé eso pegajoso, o sea, pegadizo, quiero decir, que te enganche el tema. Pero es un tema que realmente representa una industria. Y yo sentí eso, y por eso elegí este tema.
Bueno, tiene una intro...
Es densa, ¿no?
Densa.
Sí, sí.
Yo cuando me lo pasaste no lo conocía, te había dicho que había escuchado a Crimson. Las pocas veces lo había escuchado habían sido por temas sueltos en algún dial de la radio.
Sí.
Me puse a escuchar algo y la verdad que cuando lo escuché dije, esta gente, se ve que son buenos músicos, pero están muy volados bajo efectos de los psicotrópicos, ¿no?
Sí, para bueno,
componer algo así.
Robert Fripp era muy particular, de hecho Robert Fripp es un guitarrista, compositor, líder de Crimson, y para que tengas una idea, imagínate un músico de rock tocando siempre sentado.
Claro.
Ya más o menos era un poquito que no era, digamos, del palo de la locura. Es una banda muy particular, no es este el estilo puntual de la banda. Los discos son algunos muy distintos, pero sí, es una música que se la ponía dentro del rock sinfónico, pero no, para mí no lo es. Es una música bastante experimental.
Bueno, mientras dejamos de fondo y pasamos de la música al tema que nos compete, estuvimos investigando sobre el tema, porque ahí había muchas cosas que no estábamos enterados y que hay que ver si ustedes las saben. ¿Cómo empieza esto, no?
Sí.
Esto empieza con la búsqueda del ganado, enfocándonos en las vacas.
En las vacas. Y destacar que normalmente si a uno le preguntan, porque nosotros investigamos, pero si a uno le preguntan, ¿y las vacas cómo viven? Y voy a decir, pastando en el campo. Y hace ya muchos años que el ganado, por lo menos en las grandes ciudades así, es... no está pastando.
No, ahora ya los matarifes, quienes son los primeros de esta escala, ¿no?
Sí.
Los que le compran la carne al campesino.
Al productor.
Al productor. El productor ya no tiene las vacas comiendo pasto. Tienen feedlot, se llaman. Que son, o sea, tienen el campo loteado, con las vacas una al lado de la otra, dándole constantemente alimento.
Alimentos como que ellos, celdas.
Sí. Y alimentos que ellos, obviamente, tienen un cálculo de cuánto de cada producto le tienen que ir echando para que el animal engorde cada día lo necesario según a qué quilaje la quieran llevar.
El rendimiento que necesitan ellos.
De ahí después, obviamente, saldrá un ternero, una vaquillona, un novillito. Estas son todas las tipificaciones que ya vamos a llegar, que eso
¿no?
colocan en el frigorífico según quilaje y sexo, ¿no?
Qué loco, porque yo que viví 2 años en el campo y tuve algo de ganado.
Que perdón, hago un paréntesis ahí. A los que les guste el podcast pueden escuchar uno que tuve el agrado de producir, donde el señor JCC.
Es mi vida.
Ex JCC, ahora Juan Comabella, cuenta una parte de su vida muy pero muy interesante. Búsquenlo en cualquier podcatcher, en Spotify, donde quieran. Se llama Campo Bravo.
Sí.
Escúchenlo.
Sí, pues, sí, no, está muy bien. Está bien porque está relacionado, aparte con lo que estaba diciendo. Y bueno, yo mismo me he encontrado con paisanos llevando mis 60 vaquitas a vacunar y todo esto de juntar las vacas a caballo y un poco, supongo que todo esto con lo que vos decís, con el tema de los feedlots, ha desaparecido, ¿no?
Sí, 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 ya eso prácticamente no, no existe. Y allí es donde empieza todo, porque el matarife, o asesino de vacas, como quieran llamarlo, de un lado o del otro, ¿no? Porque ahora hay muchos lugares para llamarlo de distinta manera. Bueno, el matarife es el encargado de comprar esa hacienda, ¿no? De contactar. Bueno, contacta a veces, por lo que hemos visto, directamente al productor. O muchas veces lo que tiene es, se llama comisionistas.
Claro, intermediarios.
Intermediarios, sí. Que tienen muchos contactos. Generalmente estos intermediarios son gente más metida en la provincia, que tiene muchos contactos justamente en los campos.
Claro. Y es para productores chiquititos.
Exacto.
Sí, ojo, comisionistas hay en todos los rubros. Yo que estuve también alguna vez en mi vida en el rubro de las autopartes, también le vendíamos a comisionistas y ellos iban y vendían en el
seguro,
interior. Es
seguro.
Así.
Bueno, esta gente queda en el medio entre el productor y el matarife. La cuestión es que de alguna manera el matarife se las arregla para que desde el campo le separen una cantidad de este feedlot. Generalmente se pide por jaulas. Las jaulas son de entre 40 y 50 animales, o sea, cada camión jaula que llega al frigorífico.
Tengo una consulta porque esto no omití investigarlo yo. ¿Entre qué peso y qué peso está permitido matar a un animal?
No sé, yo lo que leí es que había últimamente reglas o leyes que decían que animales de menos de tal quilaje,
claro,
no se pueden faenar, y si se llegan a faenar porque están dentro de una jaula, el matarife tiene que pagar una multa.
Claro, hay una penalización.
O sea, se está llevando todo a que los quilajes sean cada vez un poco más altos para faena. Pero bueno, la cosa es que llega, una vez que estas jaulas llegan al frigorífico, se encargan de faenarlo.
Sí. Hay como, se llama como distintos sectores, ¿no?, de la faena, que es bastante, bueno, siempre la faena,
sí,
es bastante cruenta.
Sí. De hecho, una vez que bajan del camión los animales, se los coloca en corrales, en distintos corrales, porque imagínate que hay allí distintos repartos, distintos matarifes.
Claro, distintos camiones que llegan de distintas personas.
Entonces, las dejan en distintos corrales para saber cuál pertenece a quién. Y una vez que se comienza la faena, se lleva a los animales por una manga, se le llama, es un pasillo.
Sí, en el campo, sí, son las mangas.
Hasta que llegan al primer paso de la faena, que es generalmente un martillo neumático.
Pero tengo entendido que hay o un golpe eléctrico o un martillo neumático.
Sí, yo por lo que vi, creo que el golpe eléctrico se ha dejado de utilizar.
Ah, sí.
Quizás queden, ¿no?, algunos frigoríficos que lo sigan utilizando.
Y hay que ver qué tecnología tienen.
Exacto, pero la mayoría creo que se dedican a realizar el noqueo del animal.
Ahí te quería hacer un comentario. A mí me sorprendió, ya no sé qué te sucedió a vos. Yo pensé que cuando el animal se lo cuelga del gancho y empieza toda esta como esta línea de faena, estaba muerto.
Yo también pensé.
Pero no lo está.
Pero lo catalogan como insensibilización del animal, o noqueo, o algo por el estilo. Yo no sé, no soy veterinario ni nada por el estilo, pero por lo que se dice.
Esto tiene que estar alguien que esté verificando que,
claro,
eso le pasa al
esto,
animal.
Los animales entran luego de la manga en un cajón. El cajón es como si fuera una habitación de cierta de ciertos metros,
sí,
de ciertas dimensiones. Y dependiendo también la contextura y el peso del animal, entran dos o tres o hasta cuatro animales. Baja el martillo con un golpe seco y el animal, teóricamente, por lo que hemos leído,
cae.
Queda así. Ese es el proceso de insensibilización.
Claro, yo pensé que moría con ese golpe y no.
No, se ve que luego de eso, cuando lo toman del cuarto trasero, de las patas de atrás.
Para subirle la línea.
Y lo suben a un riel por medio de un gancho y una roldana.
Utilizan algo eléctrico.
Claro, ahí lo primero que hacen es, por medio de un cuchillo, hacer un tajo cerca del cuello, más o menos, para que empiece el desangre del animal.
Claro.
Eso se trata de hacer lo más rápido posible después de este noqueo, después del martillo.
Para que no haya posibilidad de reacción del animal.
De reacción y para que el animal, entre comillas, sufra lo menos posible.
Bueno, una incógnita es, si alguien lo sabe, nos lo puede decir, ¿cuál será la razón de que el animal no esté muerto en el momento de sangrarlo, ¿no?
Sí, debe haber seguramente alguna razón.
Y quiero creer, porque si esto lo anoté, porque no lo iba a recordar, hay varios puntos que tiene que verificar antes de subirlo al gancho, que es, una vez que le pegan el golpe, la cabeza y la lengua, la lengua y la cola tienen que estar flácidas, la lengua se sale de la cola, no pestanea y no hay reflejos oculares.
Perdón,
no,
la lengua se sale de la boca.
Sí.
Pues si tuviera la lengua en la cola, sería del animal que tiene adelante, ¿no?
Claro. No intenta levantar la cabeza, no hay respiración rítmica, no hay balido, no hay reflejo cutáneo. Recién claro. Ahí es cuando se lo puede subir al riel ese, ¿no?
Claro. Bueno, una vez que comienza el desangre, bueno, la sangre va cayendo en una canaleta porque esto. Después se van haciendo cosas, ya van a ver durante el proceso que nada se tira, o sea, como todo se va transformando en otros productos, con la sangre esta justamente que va cayendo, luego se hace la morcilla.
La morcilla, claro.
Va siguiendo el caminito del riel. Bueno, no me acuerdo cómo son
los puntos,
pero dentro de todo ese proceso de faena se le saca el cuero.
Claro. Y lo primero tiene que ser eso.
Se le saca el cuero, se le corta la cabeza, se hace
se le sacan las vísceras.
Despanso. Cuando se despansa el animal, se le sacan, van cayendo las vísceras. A tachos que van que van pasando por abajo.
Yo no sé en las vacas, pero sí sé que con los corderos y con el cerdo hay que tener mucho cuidado de no cortar ciertas vísceras que contaminarían toda la carne. Mm. Y la contaminarían en cuanto a gusto y sanidad.
Sí.
Entonces se debe tener que haber muchísimo cuidado en cuanto se van sacando las vísceras y que no tengan contacto con la carne.
Sí. Yo, de hecho, esto que estoy contando, he tenido posibilidad de verlo, de estar parado en la línea esta de faena, en este proceso de faena, y los despansadores, que justo tuve la posibilidad de verlos casi frente a frente, a metros de distancia nomás, cada vez que ellos sacan las vísceras de un animal, pasan el cuchillo, tienen al lado agua a cierta temperatura, pasan el cuchillo 80 por ahí.
80 y pico grados, creo.
Y luego siguen trabajando.
Claro, la esterilizan.
Y también se lavan las manos cada vez que hacen
porque
eso.
Ahí puede haber mucha contaminación.
Aparte de, obviamente, estar vestidos todos de blanco, con un delantal, con una especie de gorra, tapando los pelos, cualquier cosa.
Trabajito duro, ¿no?
Sí, porque todo este proceso, recuerden que hay veterinarios y colaboradores de los veterinarios que están parados en cada una de las de los lugares, ¿no? De los puntos de la faena.
Bien, perfecto.
Bueno,
y
entonces
después hay un punto final, ¿no? De lo que es, ya sacamos las vísceras, sacamos la cabeza.
Exacto.
El animal está limpio. Uh-huh. ¿Qué faltaría? Especie de postal.
No, ahí claro. Ahí ya con la sierra se empiezan a hacer el corte de
la media res,
claro. O sea, el animal queda dividido en dos partes iguales,
pelado sin el cuero,
se los manguerea, se
esteriliza,
se pasa agua, y una vez que ya están en dos partes, digamos, el cuerpo en medias reses, se los tipifica. Hay un tipificador que le pone una etiqueta con, bueno, establecimiento
¿de quién es?
Faenador, claro. De qué reparto pertenece, el quilaje, y si es vaquillona, ternero, novillito, novillo, toro, o lo que sea.
Vos sabés que otra cosa que a mí me sorprendió, y que toda la vida escuché, que comer carne recién salida de la faena era tiernísima y era lo mejor, ¿no? Y la sorpresa es que en realidad no es así, que la carne necesita un estacionamiento para ser más tierna. La carne recién que sale recién de la faena es más
tierna. Bueno, ahora hay toda una moda, ¿no? De la carne estacionada. De hecho, hemos
comido hace poco. Sí. Esa
carne estacionada
madura.
En frío, madurada.
Sí.
Bueno, es un poco también, ¿no? De,
que, bueno,
de moda.
Es que justamente el tiempo en la carne lo que hace es romper todas las partes nerviosas, entonces la carne es más tierna. Pero yo pensé que la carne que comíamos no tenía estacionamiento. No sé cuánto tiempo se estaciona.
Perdón, hago un corte para saludar a Gaby de Movimiento Geek.
Ah, Gaby, ¿cómo te va?
Y a Walterio de Bonus Track, que están los muchachos del rock y de la tecnología. Acá acompañándonos, mirá, Walterio dice, molleja cotiza en dólares, de verdad.
Sí, cotizan toda la carne.
Bueno, hasta hace unos meses atrás, cuando había aumentado mucho la carne en un supermercado...
¿En dólares?
No, habían puesto las bandejitas cerradas como si fueran... Sí, como si fueran artículos de tecnología, viste, que te lo tienen que sacar...
Para que no se lo roben.
Con una llave de atrás de alguna vidriera.
Bueno, entonces llegamos acá a terminar lo que sería el proceso de todo lo que... Yo le llamo una línea de faena, ¿no?
Sí, porque una vez que la tipifican, la dejan en la playa de Oreo, ya lista para que...
¿Cuánto tiempo estará ahí antes de que se pueda salir un camión a venderse?
No, yo supongo que puede salir la misma noche.
Ah, entonces no está estacionada la carne. No tiene un estacionamiento. Está bien. Bueno, perfecto. Esto sería la cuestión de cómo llega desde el campo un animal que después obviamente va a las carnicerías, a los supermercados y lo depostan y es la carne que vemos nosotros. Entonces acá entra otro tema, que es el compromiso que tenemos visual con lo que estamos comiendo, ¿no? Porque yo me hago esta pregunta. Si yo tuviera... Si tuviera yo que hacer... Imaginemos que el animal es mucho más chico y yo tengo que matar al animal y hacer todo este proceso. ¿Me es tan fácil comerlo?
Vos decís, si lo tenés que hacer vos, matarlo.
Claro,
vos,
claro, porque una cosa
tenía
es...
Tenía que vivir en el campo.
A ver, yo cuando era chico, entrabas a un mercado y vos veías los pollos colgados y el pollo lo único que no tenía era las plumas y su vida, ¿no?
Sí, desplumado.
Estaba colgado de las patas. Entonces vos llegabas, yo iba con mi mamá, llegabas y el tipo ahí, bueno, ese pollo agarraba, lo abría, lo despanzaba ahí, te preguntaba si querías o no los menudos, le decía, señor, ¿quiere la cabeza, quiere las patas? No, o sea, que sea, tac, le pegaba con un martillo, con un cuchillo, le sacaba cabeza, patas, tiraba, te lo limpiaban y te lo daban. Entonces, para mí, cuando me hablábamos de pollos, yo sabía que era una gallina, o era igual a una gallina. Pero después, con los años, supe de muchos chicos que cuando le decían pollo, imaginaba lo que ve en el supermercado.
Al pollo viñol.
Claro, entonces, para ese chico, relacionar a un ave que está ahí, que él se la está comiendo después, no es posible. Entonces me pregunto cuántas personas, si estuvieran imaginando o viendo el proceso de la vaca, podrían comer, como en la rural, en las exposiciones, que vos tenés los restaurantes al lado de los animales premiados. Y yo digo, la verdad no sé si me gusta comer ahí. ¿Entendés lo que quiero decir?
Sí, vos decís la impresión que te pueda llegar a dar.
Bueno, yo tengo un caso, cuando mi padre siempre para el 31 de diciembre hacía asados en casa, venía toda la familia. Y un año, nosotros justo ese año habíamos comprado una heladera de recién salían las heladeras con congelador aparte, y un año compran un lechón para hacer. Aclaro que a mí me encanta el cerdo, me gustan los fiambres, me gustan los cortes de cerdo, y yo abrí el congelador y vi al animal. Y después lo vi en la parrilla. Es el día de hoy, te lo juro, Pato, es el día de hoy que si me invitas a comer un lechón, no lo como. Sé que el gusto me gusta, sé que lo como con otro cuando es más grande en otros cortes.
¿Pero será porque te pasó de chico? Porque
me impresionó y no pude.
Porque vos después viviste en el campo, viste...
Pero no comí lechón.
No, lechón no, pero digo, viste los animales, como
sí, inclusive sí, con mi ex-suegro le tuve que tener un lechón y él lo mató, es muy fuerte. Lo que quiero decir que, a pesar de ser una persona, soy carnívoro, o sea, soy omnívoro. pero como carne, me gusta la carne. Me parece fuerte todo este tema de las faenas y todo eso. Me parece fuerte. Me parece que el compromiso de...
¿Vos decís que si vieras una faena en vivo ahora, un proceso de faena en vivo, dejás de comer carne?
Y yo vi un video hace poco...
De... Ya sé que preferís no verlo.
Sí.
Todos bueno, preferiríamos no verlo, pero...
Vi justamente un video hace poco de una vaca que sale del cajón y no está muerta. Y el tipo la levanta y la mete en el riel igual.
Mira, justo acá Walterio nos dice por el chat de Spreaker lo mismo que te pasaba a vos, dice que la mamá de él criaba gallinas y cuando iba a matar alguna, él se iba para no ver porque si no, no comía.
Exacto.
Y Walterio, igual Walterio es medio, creo que la madre también le pone azúcar a las empanadas o algo por
ahí. Yo también. ¿Sí? sí, me encanta.
Deben ser hermanos.
Walterio, de hecho cuando estuve viviendo en el campo, si escuchás el podcast Campo Bravo...
Limón le ponía la
limón. En un momento que la estaba pasando mal, tenía gallinas, y bueno, decidí, voy a comer una gallina. Y agarré la gallina, le crucé las alas, cuando le cruzás las alas se quedan quietas, y lo único que tenía que hacerle era cortarle el cogote. Y no pude, no pude hacerlo. Por eso hablo de este compromiso que es distinto. O sea, me pregunto hasta dónde uno... es fácil comer carne si pido una tira de asado y me dan una tira. Es una tira, no es una vaca.
Claro.
Entonces, siempre digo que en esta vida quizás sea mi última vida de carnívoro, ¿no? A pesar de que me gusta la carne, pero me impresionan algunas cosas.
O sea que ya te me estás yendo para el lado de los vegetarianos.
No, porque me gusta la carne.
¿Y qué opinas esto del respeto de las costumbres? De los veganos, los vegetarianos, los carnívoros.
Lo primero que quiero decir, como siempre, no es que me ataje, pero no quiero herir sensibilidades. Esto es absolutamente subjetivo. Cada individuo debe respetar lo que quiera hacer el otro. Yo creo que a mí me pasó algo en el campo, que te lo conté en Campo Bravo, cuando fui a cazar, yo nunca había cazado, no estaba muy de acuerdo. Y el día que fui a cazar, por primera vez en mi vida, me encontré conteniendo la respiración, con un sigilo, con toda una actitud que dije, ¿esto estaba en mí?
Bueno, me di cuenta,
claro, me di cuenta que en realidad está en mi memoria genética, o sea, el ser humano creció cazando. Hay una realidad que no se puede negar. Si hubiera dos seres animales en la Tierra y no hubiera otra cosa que comer, para que uno sobreviva tiene que morir el otro. Este es un principio del planeta, no lo ponemos nosotros. Para sostener la vida tiene que existir la muerte. Están los que te van a decir, sí, pero los animales son una cosa, las plantas no tienen nervios. Bueno, está el que te dice que las plantas también son seres vivos y que desde nuestra cultura no tienen el mismo valor. Pero hay otro que te va a decir, no, sí, matar es matar siempre.
Gaby de Movimiento Geek nos comenta en el chat de Spreaker, creo que la faena de los animales que consumimos son duras y traen la parte primitiva de nuestros antepasados. Son fuertes estos oficios.
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Y quizás esté un poco relacionado esto con el episodio de vikingos que hablamos, ¿no? De
antepasados. Sí, los cánones de la época también importan. Sí, estoy de acuerdo con vos. Es duro. Pero en realidad es lo que decía antes. Por ejemplo, esto de la industria de la muerte de la vaca. Digo, ¿cómo haces para alimentar a una sociedad de millones de personas si no industrializás la alimentación? Si la gente come carne,
sí,
vos tenés que industrializar la muerte, porque si no, no podés alimentar a la sociedad.
Ahora, yo digo esto, no es que tenga nada con veganos o vegetarianos, pero lo pregunto sincero, ¿una planta no sufre?
Sí, pero dentro de la cultura humana...
Lo que pasa es que no se ve el sufrimiento.
No tiene cerebro, no tiene sistema nervioso, entonces para nosotros es otra cosa. De hecho, uno de mis hijos en un momento fue vegano y yo le planteé esto, digo, pero para vos las plantas no es lo mismo porque vos no considerás a la planta como un animal, pero es un ser vivo. Y también hay que matarlo. De hecho, insisto en esto, para sostener la vida tiene que haber muertes. Entonces... Yo lo que digo siempre es, seamos pluralistas, o sea, si alguien quiere ser vegetariano, que lo sea, porque lo siente así, porque siente que es más saludable y está perfecto. El que quiera ser vegano, que lo sea, no quiere que sufran los animales, me parece perfecto, pero cada uno que tenga su actitud sin que ofenda a la otra.
Exacto. Vivir y dejar vivir.
Exactamente. Yo soy carnívoro porque me gusta la carne, no como vaca, como cerdo y como pollo, como otro animal, no como pescado, siquiera, como esos tres animales nada más.
No, pero de hecho no comes achuras.
No como achuras tampoco, porque son vísceras y me impresionan. Yo comía hígado de chico, me encantaba. Bife de hígado con ajo y perejil, me encantaba.
Uy, tu vieja, la vieja siempre quería comer. Exacto. Hígado que te hacía bien.
Bueno, así. ¿Qué pasa? El día que me enteré de lo que era el hígado, nunca más lo comí. Y me gustaba, o sea, me gusta.
Claro, a vos te gusta investigar.
Y claro.
A veces es un problema, sí. Investigar tanto y meterse tanto.
Sí, ¿qué le vas a hacer?
Sí, bueno, Gaby decía esto, pero dice, ojo, aclaro, asado a full, me das una ensalada y te miro mal, claro.
Claro. O sea,
piensa esto que... Sí, es muy difícil ver lo que sucede con el animal.
Es que Gaby mismo, al decirnos esto, él, por ejemplo, es más carnívoro que yo, posiblemente, y mi hijo es terrible, o sea, él comería carne todos los días. Yo puedo dejar algún día comer carne, pero si pasan 4 o 5 días ya es como que el cuerpo me la pide. Yo siento que me pide, que necesito comer carne.
Esto no sé si está chequeado, porque nos aclara que la vaca es uno de los pocos animales que no tiene depredador natural, que es un animal de industrialización humana como las gallinas, pollos, cerdos.
Sí, puede ser. Yo me pregunto cuántas vacas habría ahora en el mundo
si no las comeríamos.
Si nosotros no comiéramos vacas, quizás...
Superpoblación.
O no, porque nosotros las hacemos crecer. ¿Entendés? Vos tirás un toro, sí, al campo y hay 200 vacas y el toro feliz de la vida tiene 200 mujeres. ¿Entendés? O sea, si no el toro, ¿cuántas vacas puede encontrar? O sea, no podemos saberlo. No sucede así. Hace miles de años que se cría ganado y que se... miles no, por lo menos no en, no en Sudamérica. Pero cientos de años, y bueno, así que no podemos saber eso. Pero bueno, queríamos contarles...
Sí, sacando como conclusión de este tema...
Sacando como conclusión es que está bueno hacerse responsable y reconocer que comemos animales vivos, que esos animales se crían para que nosotros nos podamos alimentar.
Yo los como muertos.
Sí, sí, yo también. Lo que quiero decir es que en la cadena alimenticia, así como un león se come casi todo en África, el ser humano no hay que sacarlo del planeta como un depredador especial fuera del planeta. El ser humano es un animal más racional y que no tiene las habilidades físicas, pero esa la suple con su capacidad de raciocinio, y ha podido generar una manera de alimentarse, ya sea con vegetales o animales. Y creo que, bueno, todas las opiniones son válidas, pero insisto siempre en el respeto. A mí, que una persona sea vegana, sea vegetariana, macrobiótico o carnívora, la verdad, no me afecta.
¿Y si hubieras nacido en India, te lo planteaste?
Y culturalmente no comería vaca.
¿No te afectaría?
Es que no me afectaría, pero ya no crecí con eso.
Claro.
O sea, a ver... las cosas responden a los cánones de la época y a las subculturas. Hay una cultura humana y una subcultura por país y una subcultura por región. O sea, el hombre es él y su entorno, ¿no?
Exacto. Yo me despido me quisiera despedir, ¿no? Con este pensamiento, con una frase del gran Walterio acá en,
sí,
el chat.
A ver qué nos dice.
Una frase corta. ¿El humano es cazador o recolector?
Yo creo que el humano...
Con eso sí. Simplifica todo, creo, ¿no?
Sí, no, es una frase, no es una pregunta. Es una de las dos cosas. Está bien, sí, estoy de acuerdo. Sí. Que somos cazadores, no tengo duda, porque lo viví en carne propia, como conté antes. A mí me surgió de pronto, en una noche, después de 30 y pico de años de no haberlo hecho nunca, un instinto para cazar que me sorprendió a mí. Y ahí me di cuenta que era un cazador. En mi memoria genética está eso. Así que sí, estoy de acuerdo.
Gracias a todos los que nos escuchan en vivo vía Spreaker.
A los que participan.
A los que participan en el chat. Gaby. Gracias, muchachos. Gracias a quienes nos están viendo vía Instagram. Yaco. Mati, todos los que estuvieron en vivo.
Bien, perfecto. La verdad que, como siempre, la pasamos bien hablando. Nos enganchamos. Y está muy lindo esto de hacerlo en vivo, porque tenemos este feedback con...
Esta interacción, ¿no?
Claro, con la gente de Instagram, con la gente de Podcaster, y la verdad que está bueno. Muchas gracias por darnos las opiniones. Y bueno, será hasta la próxima.
Será hasta un nuevo episodio de Ni Aunque Me Lo Pidas de Rodillas. Gracias por escucharnos, por estar del otro lado.
Gracias a todos, buen fin de semana, nos vemos.
Para los que nos escuchan en vivo, el viernes que viene a las 9 de la noche, hora argentina. Gracias,
bye bye. Hasta luego, chau chau.
Oh. ¿Te gustó lo que escuchaste? Visita laliga.fm y descubre más podcasts como este.